Deseo, para comenzar, y porque aquí estamos reunidos de diferentes naciones, idiomas, nacionalidades, de diferentes orígenes, quiero leer la palabra gloriosa de Apocalipsis 5. Y sobre esto hay muchas escrituras bíblicas, también en Gálatas, cuando Dios habló a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 5, leo en el verso 9 y 10. Verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros cantamos en nuestro coro, a ti, Cordero de Dios, sea la honra, tu sacrificio ha sido hecho y de nuestros pecados y culpas nos has hecho libre. Somos un pueblo de sacerdotes, reyes en tu reino. No hay ningún otro pueblo sobre la tierra que sea igual a la tuya, Señor. Y como el hermano Ross dijo hace un momento, en tiempo antiguo fueron otros los cuales fueron propiedad de Dios, los cuales en su tiempo vivieron en la obra de Dios. En sus días reconocieron la visitación divina y lo recibieron y lo tomaron con fe. Pero hoy somos nosotros. Hoy nosotros podemos serlo por gracia. Y no nos hacemos algo especial de nosotros, ni tampoco nos paramos por encima de otros. Pero suficiente hemos reconocido de que no se trata solamente de ser un poco cristiano, tener un poco de literatura cristiana y cristianismo aquí y cristianismo allá, sino que se trata de una nueva creación, de la conexión hacia Dios, de la comunión con Dios. Y si uno escucha así a nuestros políticos, ellos desean una Europa cristiana, ellos desean. Y es una lástima que ellos ese deseo no lo mencionan o nombran como catolicismo internacional, porque esa es la completa intención de que todos los que se habían alejado, que regresen. Y cuando yo leí que exactamente 150 espirituales de la iglesia anglicana han regresado a la iglesia romana, y oficialmente allá en Inglaterra hicieron su declaración, y cada vez más, esa completa herida es sanada, y la humanidad no ve que detrás de toda esa bisutería, de toda esa decoración, la boca del infierno está abierta. Ha habido uno solamente en esta generación, el cual recibió por Dios la vista clara y la responsabilidad divina de nombrar las cosas por su nombre. Quiero mencionar una sola cosa. En los años 60, Yo colapsé en mis fuerzas de mi cuerpo cuando el hermano Branham, completamente lleno de la inspiración del Espíritu, estaba, y él de repente todas las denominaciones las tuvo ante sus ojos y en la predicación clamó y dijo: todas las denominaciones son movimientos anticristos. Y ya ahí recibí yo el primer punzón, y el siguiente siguió. Ahí él nombró cada una de las denominaciones, y entre ellos también la denominación pentecostal. Entonces yo me asusté completamente y dije para mí en ese momento: hombre de Dios, ¿no vas tú muy lejos? Pero hoy, 20 años después, puedo decir que Dios, ese hombre, le regaló por su gracia la vista profética lejana y le mostró hacia dónde iban todos esos caminos. Y veía mucho más allá de lo que nosotros queríamos aceptar. Y todo el mundo rinde homenaje a un hombre y no lo sabe. Los políticos más grandes y también los peores, cuando ellos desean llegar al mundo o de que hayan titulares en la prensa, entonces ellos solamente necesitan hacer una visita al Vaticano. Y entonces todo está hecho, entonces la cosa funciona. Y en Apocalipsis 3 está escrito sobre el anticristo de que a él todo el mundo lo adorará, solamente aquellos no lo harán, los cuales sus nombres están escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces venimos al punto más importante nuevamente, y es que solamente el que realmente tiene la revelación divina sobre Jesucristo, él entonces también recibirá la revelación divina sobre el anticristo y lo reconocerá él en todos sus caminos y astucias. El que no lo sabe, el que no lo sabe a través de revelación quién es Cristo, entonces nunca sabrá a través de revelación quién es el anticristo. Y aquí en este texto leímos que de todo pueblo, nación y lengua, un pueblo de reyes y sacerdotes ha sido comprado para servir a Dios y para gobernar con Cristo. Tomémoslo con fe de que nosotros lo podemos ser. Y esto también lo hemos observado aquí. Hay llamados y hay escogidos. También los llamados tienen vida eterna por la fe en Jesucristo, pero no pueden tomar parte de la primera resurrección. El que desee tomar parte de la primera resurrección, él debe de tomar o aceptar la palabra revelada y él debe andar el camino de fe con Dios, con obediencia, en obediencia. Y otra palabra que es parecida está en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay personas así, y ustedes se dan cuenta, ya en especial, si uno comienza a leer en el Apocalipsis, ahí la mayoría de las personas paran y dicen, que nadie lo puede entender, o es solamente interpretado, y cada interpretación es diferente. Y eso no es exactamente así. Ya ha sido suficientemente interpretado. Y por mucho tiempo no ha sido entendido, pero nosotros vivimos en el tiempo en el cual el libro fue tomado del propietario original, en el tiempo en el cual los sellos han sido abiertos y el contenido ha sido revelado. ¿Quién se recuerda de las predicaciones del hermano Branham, en especial de los años 60 y 61, cuando él repitió que el Señor le mostró a él que cuando en su calle las aplanadoras pasen y comiencen a anchar la calle y a colocar nuevas tuberías y su cerca sea quitada, y cuando él vea todo eso, entonces el tiempo había llegado en el cual él debía de irse al oeste. Toda su vida él realmente estuvo esperando por eso. Y yo me recuerdo del día muy bien, en el cual yo realmente, en diciembre de 1962, llegué a la calle Evenling. Esa era su calle. Y vi cómo las aplanadoras pasaban y la cerca fue tumbada, etc. Y cuando yo entonces hablé con el hermano Branham, él me dijo algunas cosas. Y entre ellas me dijo que al principio de enero del siguiente año ellos se mudarían a Tucson. Todo fue así como Dios se lo mostró en la visión. Y yo estoy tan agradecido al Señor de que yo incluso con mis propios ojos lo vi y ahora puedo dar testimonio de eso. Y después, el 22 de diciembre de 1962, Dios le mostró a él en la visión que los siete ángeles vendrían. Él vio en la visión cómo él se inclinó y quería quitar una lapa de su pantalón. Y mientras él se inclinó, se escuchó un sonido muy poderoso y siete detonaciones seguidas tomaron lugar, y él dijo o pensó que eso sería su muerte. Ustedes todos conocen sus citas, sus expresiones sobre ello. Yo lo mencioné en la última carta circular. El hermano Branham, esa experiencia o vivencia, él la conectó a la realización de ese suceso en el 28 de febrero de 1963, cuando la visión se cumplió exactamente. Y lo mencionó varias veces como el suceso de los siete truenos. Yo incluso su cita la publiqué en la carta circular, y esa no es la única. Hay varias de las cuales él habla sobre eso. Pero los hermanos entonces lo han malentendido y no escudriñaron la cosa y no se profundizaron suficientemente en ello y no fueron suficientemente reales para tomar de ese contexto de lo que realmente se trata, pero solamente porque una expresión, una cita pasa o cuadra en mi concepto, no debo tomarla del contexto original o sacarla del contexto original, sino que hay que dejarlo ahí a donde pertenece. Y yo veo eso como una gran gracia de Dios, la cual nosotros desde el principio hemos tenido, de no pasar por encima de lo que está escrito y no interpretarlo propiamente, sino de esperar hasta que Dios, a Dios le agrade hacer ciertas cosas. Y bienaventurado aquel el cual pueda esperar, el cual pueda perseverar, el cual pueda tener paciencia. Todo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, Dios debe hacerlo a un lado. ¿Qué queremos nosotros alcanzar con ello? No, nosotros esperamos por la obra sobrenatural de nuestro Dios. Y el que conoce las predicaciones bien sabe que también el hermano Branham no siempre supo al instante lo que significaba la cosa o alguna cosa o cómo se cumpliría. Yo pienso ahí en especial cuando él tuvo esa visión de la carpa y de las otras cosas las cuales debían suceder ahí. Ahí él incluso dijo, yo no sé si fue una carpa o una catedral. Por un lado, se veía como una carpa porque era redondo, pero por el otro lado tenía una superficie como de una catedral. Y él no sabía cómo sucedería o cuándo sería. Amados, cada uno al cual alguna vez se le ha mostrado algo por Dios, tendrá que aceptar que incluso visiones y revelaciones no siempre son tan claras así de que uno pueda decir con toda convicción que va a suceder así y asado. Uno debe de esperar. Ustedes saben, ayer en la noche por lo menos intenté decir, o quise decir, que yo no he vivido muchas experiencias así, de esa forma con Dios, pero cuando en su tiempo tuve realmente una experiencia y vi una gran sala ante mí, y una gran multitud tomó puesto, se sentó, y yo miré por encima de del salón y por todos lados habían todavía puestos vacíos, y de repente una voz clamó a la plataforma donde yo me encontraba y habló por encima de mí y dijo, la novia del este también vendrá o se añadirá. Y entonces yo miré hacia mi izquierda y desde mi sitio, si yo estoy parado aquí, entonces a la izquierda de mí había una puerta y se abrió por sí mismo, y gente en grandes multitudes comenzaron a entrar por ahí, y de repente vino un hermano, y entonces se dijo, este es el hermano de Rusia, a él le sigue la novia de Rusia. Y entonces se dijo, cuando esto suceda, entonces ha llegado el momento. Yo no puedo decir en detalles todo porque yo no lo conozco, pero una cosa sé y puedo decirlo, que estamos muy cerca del regreso de Jesucristo, como nunca antes. Las últimas cosas sucederán una detrás de la otra y sucederán rápidamente. Lo uno seguirá a lo otro, de manera de que nosotros casi que no podremos seguir todo. Pero lo importante es de que nosotros también eso no interpretemos. Si yo en lo terrenal miro en esta sala, entonces no veo allá ninguna puerta como yo la vi en esa visión. Y otras cosas son diferentes. Yo por eso no puedo decir que esta sala es. Quizás Dios solamente quiso mostrar a través de una imagen que cuando esto o lo otro suceda, entonces la sala se llenará y entonces el momento ha llegado. Dios me regaló gracia en eso, incluso de olvidarme de algunas cosas, de manera de que yo no tenga ninguna posibilidad de sacar conclusiones. Pero algunas cosas todavía están abiertas de las cosas tremendas que el hermano Branham vio. Yo nunca me olvidaré el 19 de enero de 1966. Ustedes saben, habían pasado 3 o 4 semanas después de la partida al hogar del hermano Branham. Nosotros todos estábamos en una atmósfera no muy buena. Estábamos tristes porque el Señor, un hombre de Dios así, lo había tomado al hogar. Y yo lo digo abiertamente, yo estaba muy preocupado y todavía hoy estoy preocupado. Si yo pienso en la perfección de la iglesia novia y entonces en lo que hemos recibido hasta ahora, entonces yo no sé cómo la obra será llevada a, debe de ser llevada a culminación. Pero siempre que el hermano Branham estaba aquí, sobre la tierra, Dios, de una forma sobrenatural, estuvo con él. Ustedes deberían pensar en eso una vez. Después de la predicación, comenzaba realmente la obra sobrenatural de Dios sobre la tierra. El ángel del Señor se paraba a la derecha, al lado de él, sobre la plataforma, y él dijo, en el día del juicio, ustedes verán que el ángel no estaba ni a 2 pies de distancia de mí. 3 pies es como 1 metro, o sea, 3 pies son 96 centímetros. Ahora ustedes se pueden imaginar, el ángel del Señor estaba directamente a la derecha, al lado de él, sin importar si el hermano Branham estaba en Alemania, en Suiza, en Finlandia, en India, en África, donde él predicaba, su traductor siempre estaba a su izquierda, siempre. No hubo ni un culto en el cual un traductor estuviera al lado derecho del hermano Branham. Él siempre estaba a la izquierda, pues el hermano Branham sabía que el ángel del Señor se pararía a su derecha cuando el ministerio o el servicio comenzara. Ahora imagínense un ángel del Señor, el cual se paraba al lado de él sobre la plataforma y la columna de fuego, la luz sobrenatural venía al sitio y él lo veía con ojos abiertos. Él nunca cerraba los ojos cuando él veía una visión. Porque creyentes, cuando ven una visión, entonces nunca es con ojos abiertos. Si ustedes miran hacia acá, entonces ven la plataforma. Y si yo miro hacia allá, yo los veo a ustedes. El que quiera ver una visión por el Señor, él debe tener sus ojos cerrados para entonces ser transportado a otra dimensión. Aunque pueda ser transportado a otra dimensión. Pero el hermano Branham tenía los ojos abiertos. Solo su ojo derecho se cerraba un poquito más, uno lo podía ver. Yo miré exactamente cómo sucedía eso. Era un momento en el cual uno veía y uno se daba cuenta que ahora lo sobrenatural, la obra sobrenatural de Dios comenzaba. Amados, yo les digo esto por la siguiente razón. Tenemos personas que han entrado nuevo entre nosotros y ellos preguntan con derecho, ¿quién es ese William? ¿Quién es ese hermano Branham? ¿Qué tienen ustedes que ver con él? No nosotros tenemos algo que ver con él, sino que Dios tuvo que ver con él. Y porque Dios tuvo que ver con él, por eso Dios también tiene que ver con nosotros. Nosotros hemos reconocido que Dios lo envió a él y que Dios estuvo con él y que nunca había habido un hombre sobre la tierra que hubiese tenido un ministerio así, y por esa razón tenemos la convicción de como a él se le dijo cuando fue comisionado el 7 de mayo de 1946, que su mensaje se propagaría, que él oraría por reyes y príncipes. Sí, ustedes pueden imaginarse que el rey Georg el VI de Inglaterra, a un hermano Branham le pediría que viniera para que orara por él antes de que él parta al hogar. El rey de Inglaterra, el padre de la reina Elizabeth, no llamó a un Billy Graham o a alguna otra persona, sino que él dejó que llamaran al hermano Branham. Y ustedes seguramente lo leyeron en el libro Un Hombre Enviado por Dios, cuando los creyentes en Sudáfrica se dieron cuenta o escucharon que el hermano Branham venía a Londres, ellos, a ese Nightingale, el cual solamente era piel y hueso, ellos lo pusieron en un avión y lo llevaron a Londres. Yo con gusto leo esos testimonios. Ahí está entonces un hermano Branham en el cuarto del hotel y de repente una paloma blanca se para afuera sobre el marco de la ventana muy temprano en la mañana. Y el hermano Branham le dice al Señor, ¿qué me quieres decir tú con eso? ¿Qué está esperando por mí aquí? Yo no sé si todos esos detalles están en la edición en alemán, seguramente que sí. Y Dios guió todo así, de manera de que esa mujer que era solamente piel y hueso, y nadie podía entender o ver dónde se podía encontrar todavía vida en ella, pues esa mujer en un instante fue sanada. Nosotros hemos visto ambas fotos. Por un lado, completamente encomendada a la muerte y marcada por la muerte. Y después, como ella estaba normal y viviendo de forma normal. Amados, Dios ha hecho cosas grandes en nuestros días, pero nosotros permanecemos en la instrucción y citando estas cosas, no nos quedamos detenidos ahí. Ellas se han hecho mostradoras del camino, nos han mostrado una meta, y entonces el hermano Branham dice, este ministerio con los señales y milagros y con el don de discernimiento me fue dado a mí por Dios para atraer la atención de los hombres hacia aquello lo que Dios a ellos les dice a través del mensaje. Y él entonces hizo la comparación de que también nuestro Señor Jesús primero tuvo ese ministerio tan tremendo con las sanaciones, con la resurrección de muertos, etc. Y después vino el mensaje en el cual muchos tuvieron tropiezo, y no siguieron al Señor más. Cuán frecuente escucho esto en el extranjero de predicadores, evangelistas. Ellos dicen, hermano Frank, nosotros sabemos que William Branham fue un hombre enviado por Dios. Pero en los últimos 3 años, algo ha sucedido. Entonces, él comenzó a predicar de forma diferente a como lo hacía antes. Y entonces ellos me preguntan a mí de que si yo sabía más sobre eso. Y como ustedes se pueden imaginar, en mí, entonces, encontraron a la correcta persona para la conversación, pues yo sabía lo que había sucedido en los últimos 3 años realmente y lo que realmente fue diferente. En marzo de 1963, ¿cuándo fue? Del 16 hasta, o del 17 hasta el 24 de marzo, fue la apertura de los sellos. Y ahí el hermano Branham da testimonio ante el Dios Todopoderoso de que él en aquel día hasta el mediodía estaba en su cuarto esperando y las persianas estaban hacia abajo y de repente vino la luz sobrenatural en el cuarto y el sello le fue a él revelado exactamente, palabra tras palabra, de forma sobrenatural, y le fue dado. Y por eso él pudo decir, es así, dice el Señor, en el primer sello, ustedes escuchan que él informa, él, ahí él dijo, yo hubiese hecho un gran error, o cometido un gran error si el Señor hoy como a las 2 de la tarde no hubiese hablado conmigo. Él antes había hablado sobre el primer sello de una forma totalmente diferente, pero ahora le había sido revelado a él. Le fue revelado desde esa luz sobrenatural. Y entonces él pasó del primero al segundo, al tercero y al cuarto sello. Y busquen sobre la tierra una única persona entre todos aquellos los cuales lo han interpretado de si se hubiesen acercado de alguna manera a la meta. Pues ellos en eso estaban sentados todos en oscuridad, igualmente que el hermano Branham, hasta el día que a Dios le agradó el revelar toda la completa cosa. Y ahí tampoco un hermano Branham puede decir, oh, yo ya lo sabía, sino que él tuvo que decir, yo mismo no lo sabía. Y con ello le damos toda la honra a Dios, y también él le dio toda la honra a Dios. Y alguien me dijo una vez que el hermano Branham había abierto los sellos, y yo le dije, para, está escrito, que solamente el Cordero fue digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Le damos la honra a Dios y solamente a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pero le damos gracias a Dios de que Él ha tenido hombres los cuales de repente están parados ante Él y su propio saber y sus propios conocimientos lo habían dejado a un lado, lo pudieron dejar a un lado, y así transmitir solamente lo que Dios reveló y lo que el Señor habló. Yo estas cosas especialmente las he mencionado por ustedes, los que entran nuevos. Nosotros sabemos y las conocemos ya, pero incluso un refrescamiento de esas cosas maravillosas nos hacen bien. Si nosotros pensamos en que la luz, la cual sobre la cabeza del hermano Branham apareció, y que fue tomada o grabada por esos fotógrafos críticos en Tucson, Texas, y que esa luz, 2 o 3 horas después de su nacimiento, entró al cuarto y se puso sobre ese pequeño William Branham. Y él dijo: mi madre y todas las mujeres que estaban ahí lo vieron, la vieron, y se preguntaron qué significaba eso. Y después, con 7 años, vino la voz desde el desde el árbol que le habló a él. Ustedes conocen toda esa historia. Él tenía que cargar agua. En aquel entonces no había ningún tubo de agua, o por lo menos no allá en los montes de Kentucky, el cual uno podría abrir y saliera agua. Y cuando él entonces andaba en ello, de repente, arriba en el tope, un poderoso temporal o una tempestad comenzó, y el hermano Branham miró hacia allá con miedo, y una voz habló desde ese árbol, desde ese tope de ese árbol, y le dijo: no fumes y no tomes, y no manches tu cuerpo, pues cuando seas mayor, hay una obra que tú debes hacer. Él corrió a su casa con 7 años. ¿Quién tiene 7 años aquí hoy? Dejen que alguien con 7 años venga aquí al frente, y entonces transpórtense a la situación de un niño de 7 años. La voz salió desde ese árbol, y él corrió a su casa y dijo: mamá, un hombre me habló desde el tope del árbol. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que la mamá entonces dijo? Billy, tú estás nervioso, acuéstate a dormir. Fueron experiencias que hubieron toda su vida, a través de toda su vida, dando testimonio de una comisión divina, la cual no viene en algún momento, en cualquier momento, perdón, sino que una comisión o llamamiento así es desde el nacimiento, desde el cuerpo de la madre. Hombres así son determinados y encomendados a Dios para una tarea en el plan de salvación. Y esos son esos profetas, los cuales no vienen y dicen: yo soy vuestro profeta, sino que son hombres los cuales no piensan nada de sí mismo y que deben de nadar en contra de la completa corriente de las masas y deben pararse del lado de Dios, vivan o mueran por la palabra. Un hombre así fue el hermano Branham. Estamos agradecidos a Dios por su ministerio. Y si uno observa un poco su inglés y la construcción de las oraciones, de las frases, entonces uno debe decir que su educación no fue suficiente para un estatus medio. Pero Dios toma aquello, lo que no es nada ante el mundo, para disminuir aquello lo que es algo. Ustedes saben, él fue ordenado como predicador en la iglesia bautista cuando era joven por el doctor Roy Davis, y pasaron algunos meses y entonces vino su primera tarea y Dios comenzó a trabajar y a hablar de forma sobrenatural. Y entonces el hermano Branham fue a ese buen hombre, así lo llamaba él, que era un hombre fino, pero no entendía lo sobrenatural. Y ese hombre le dijo a él: ¿qué piensas tú? ¿Quién te va a escuchar? Tú, con tu poca educación, etc. Y él dijo, realmente, tú le predicarás a los postes de las capillas. Y seguramente allí había unos dos o tres pilares. También en el tabernáculo del hermano Branham había pilares dentro del cuarto o de la sala. Seguramente que así lo pensó él. Y entonces el hermano Branham dijo con toda humildad, si Dios me envía con un mensaje, entonces Él tendrá personas las cuales escucharán ese mensaje. Y cuán agradecidos estamos nosotros al Señor de que nosotros también lo hayamos escuchado. Y como dijimos, estamos agradecidos de corazón al Señor de que nosotros ese mensaje divino lo hayamos escuchado. Pero como el cansancio está viniendo, quiero parar. Pero sea como sea, algunos están muy cansados por el trabajo, lo podemos entender. Pero una palabra gloriosa más de Primera de Pedro, capítulo 2. Ya hemos hablado bastante del ministerio y del llamamiento del hermano Branham. Y yo les pido a todos que por favor entiendan que nosotros, en ese envío divino, vemos una concordancia en la predicación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos hemos dado cuenta, y por favor crean, nosotros no seguimos fábulas artificiosas, sino que hemos leído la Santa Escritura y sabemos que es así. En la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, leemos a partir del verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso debe de entenderse por sí mismo y dejarse entender de que Dios no a todas las direcciones les puede decir sí, amén. Él no puede decir, ustedes metodistas tienen la razón, ustedes bautistas también, y ustedes menonitas también, y todos sean quienes sean, hay como 300 diferentes, y también queda aquí en Krefeld. Eso no lo puede hacer Dios. Dios tiene que poner su palabra como medida, como patrón, a través de la predicación en la iglesia y entre el pueblo de Dios. Y entonces todos los demás, todos los que quieran seguir a Dios, tienen que dejar todo lo demás atrás y servir al Señor y seguirle a Él. Incluso tan lejos como está escrito en Efesios, capítulo 4, verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. Uno tiene que realmente llegar allá y reconocer que ahora el tiempo no es más para que la gente, sus propias doctrinas, sus propias revelaciones, sus propios conocimientos, sus tradiciones y todo lo que hayan traído consigo, que ya no lo pueden traer y entonces mezclarlo. No puede ser. Eso no puede ser así. Eso no es con Dios así. Eso no es así. Sino que tenemos que dejar todo a un lado y pararnos por Dios y darle la razón a su palabra y llevarnos o dejarnos llevar a cuadrar con su palabra. Efesios capítulo 4, verso 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, etcétera, etcétera. Un Señor, una fe, un bautismo. Y si uno va entre los pueblos, el pueblo cristiano, o sea, los cristianos, ustedes quizás se rían, pero es verdad, hay bautismos en los cuales son regados con el balde. La gente es regada y eso lo llaman ellos bautizo. Entonces también está el bautismo, el cual nosotros todos hemos ya entendido que no puede estar correcto. Ahí son bautizados tres veces en la Santa Trinidad, la cual no existe, porque hay un único Dios, el cual se reveló en el cielo como Padre, sobre la tierra, en el Hijo, en el pueblo de Dios, a través del Espíritu Santo, pero no hay ninguno tres dioses, sino realmente un único Dios, como lo hemos leído hace un momento en la Santa Escritura. Pero la gente lo han tomado de generación en generación, y aquí llegamos al punto. En la Reforma, algunas cosas de enseñanza fueron traídas consigo por los protestantes. Levadura antigua romana fue llevada de iglesia en iglesia y todavía hoy se encuentra en el pueblo de Dios. Y entonces todos levantan sus manos, están casi que borrachos de carismáticos o de lo carismático, y dice aleluya, y el diablo se ríe de eso y dice: ustedes todos han sido engañados, porque habéis tomado de la copa de Roma y os habéis embriagado. Lo que Dios da es santo y puro. Y esto no lo digo tampoco solamente porque así debe ser, sino que lo digo con toda convicción. Una cosa la cual el Papa hace no puede estar correcto. Y pudiera venir alguien vestido de blanco e imitarlo, pero no puede estar correcto. Y cuando comienza, entonces comienza en el nombre. Ustedes conocen todos esa fórmula. No olvídense de todo eso. ¿Qué nos dice la Santa Escritura de eso? ¿Desean que se los lea? Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la Iglesia de Jesucristo, todo es hecho en el nombre de Jesucristo. Y nosotros hemos reconocido que Dios se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el nombre de Dios para nuestra salvación es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Y le dará su nombre Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. No una fórmula, sino el nombre, el cual es sobre todo nombre. En ese nombre anunciamos nosotros el Evangelio, el perdón de los pecados, la salvación, la gracia, En ese nombre bautizamos. Sea lo que sea que sea hecho en palabras o en hechos, según la voluntad de Dios, todo eso es hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí ustedes pueden ir a todos lados y ver cómo el pueblo, como todos los pueblos, y hasta la iglesia pentecostal, y últimamente, como antes no era, también ahí esa fórmula la han introducido en gran manera. Es simplemente triste. Ellos regresan a Roma en vez de como la Biblia nos dice, y deja que el último llamado sea hecho. Vosotros, mi pueblo, apartaos, salid de ellos, no toquéis lo inmundo. Entonces yo os recibiré y me seréis mis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Confusión no habrá en el cielo. En el cielo habrá un grupo comprado por la sangre, un pueblo de reyes y sacerdotes, los cuales han sido purificados por la sangre y lavados por la palabra y santificados por el Espíritu, una iglesia de los primogénitos, una iglesia la cual a la imagen de Jesucristo ha sido transformada o será transformada. Vamos a velar porque nosotros por gracia pertenezcamos a ello. Y voy a culminar con el pensamiento que el hermano Russo al principio dijo. No podemos hacernos miembros de la iglesia de Dios, no podemos hacernos miembros, sino que debemos de ser nacidos en ella a través del Espíritu. Jesús dijo, lo que es carne, es carne. No te maravilles de que te diga que debéis nacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, eso es Espíritu. Quiere el Espíritu de Dios tomar la semilla divina de la palabra y plantarla en nuestros corazones y dejar que algo nuevo obre ahí, una renovación, un nuevo nacimiento. De manera que se pueda también decir de nosotros, está alguien en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, lo antiguo ha pasado. Vean, todo se ha hecho nuevo. Hoy, aquí, puede suceder por la palabra y el Espíritu y la sangre del Señor. Puede suceder hoy, aquí en este sitio, ahora.